monstruos bajo la cama.
Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Yo soy Tian Castrillón, bienvenidos a Monstruos Bajo la Cama, un episodio más, un episodio muy especial, ya les contaremos por qué. El día de hoy tenemos un monstruo bien particular, muy curioso, que mucha gente, por variar, no considera un monstruo, y por supuesto tenemos una super invitada que amamos y que ustedes también quieren mucho, que ya les presentaremos al ratito. Hoy venimos con pijama térmica de ositos navideña, con gorrito, mejor dicho, venimos súper decembrinos. Y por eso le vamos a dar la bienvenida a Vulcano, que también viene con una pijama bien que hermosa como Rey Mago. ¿Cómo estás?
Hola, Tian, ¿cómo estás? Estoy muy contento de estar una semana más en esta cama, ahora en esta cama navideña, despidiendo el año y despidiendo esta etapa de este 2020 para este podcast. No se asusten, no se va a acabar, pero culmina un ciclo. Estamos muy felices y agradecidos por que nos hayan acompañado. Pero bueno, antes de empezar con todo lo que les traemos hoy, porque este programa hoy va a estar lleno de muchas cosas, les quiero recordar nuestras redes sociales. Vaya, síganos arroba monstruos bajo la cama en Instagram y síganos en Facebook en la fanpage como Monstruos Bajo la Cama. Pero sin más preámbulos, yo quiero que sea hoy Tian quien presente a nuestra invitada. Vamos a ver, ya les iba dando pisticas, pero vamos a ver quién se atrevió a subirse a la cama nuevamente.
Claro que sí, pues bueno, para este episodio de final de temporada, me sentí como en Netflix, trajimos a una invitada súper especial que ya les había dicho que queremos muchísimo, porque ella es quien ella quiere ser. Ella es nuestra queridísima psicóloga y amiga Andrea. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola a todos, todes, todas. Muy bien, muchas gracias por estar aquí otra vez en esta cama con nuestros monstruos, los nuestros.
Como la película. Los míos, los tuyos y los nuestros. Muy bien, gustales. Pues es el segundo eslogan de este podcast. Me gusta, me gusta. Pero bueno, el subirse a esta cama implica contestar una pregunta. Pero la gente dirá, pero es que a Andrea ya le han preguntado varias cosas. Pero pues siempre puede haber una pregunta diferente. Hoy vamos a hablar de ese monstruo de ficción. No el que te gusta, sino el que te ha asustado. Ese monstruo de ficción que no toleras ver, ese monstruo de ficción que te repudiaba, que aún no te gusta.
Yo odié mucho It, la cosa chiquita, no el de ahora, el otro, me daba pavor, literal, o sea, como, no sé si ustedes recuerdan esa escena en donde empieza a salir como sangre de la ducha y al otro día que yo veía esa película y me iba a bañar y era como, no.
Total, sí.
Yo ese tengo... es mi monstruo temeroso.
Yo tengo que decir que gracias a esa película y a esa escena, yo le tuve una gran parte de mi vida y de hecho aún le tengo cierto temor a los sifones de baño. Es decir, si yo me estoy bañando y yo trato de taparlo o me baño en chancletas o lo que sea, pero en serio, mi temor fue de It.
Sí, total, o sea, como... ni Freddy, ni Jason, ni ninguno de esos monstruos que eran mis monstruos, o sea, ya ahí no me sé miedo, pero que eran mis monstruos, pero It sí era una cosa salvaje, o sea, literal, sí me daba mucho miedo.
Con toda total, razón.
Yo creo que muchos dejamos de bañarnos gracias a ese payaso.
Y empezamos a disfrutar los baños en compañía.
Eso.
Aunque
yo alguna vez tras bastidores siendo programa final y esto hablamos del tema con mi compañero y decía que no le gustaban tanto realmente, a mí me encantan. Ahí lo tiré al agua.
Ahí me tiraron al agua literalmente. No, yo digo que eso está muy bien por la fantasía de todos, pero yo la verdad debo aceptar que a mí el bañarme con alguien me parece súper incómodo, ¿sabes? estás, hace frío, o sea, en el contexto de uno, ¿no? De duchita normal, de 2x2, donde mientras uno le cae el agua caliente, el otro se está enjabonando y muriendo de frío. No, eso es incómodo, no, no es, yo creo que eso es sexy si uno tiene la ducha, pero si no, eso es un suplicio, al menos para mí.
Yo encuentro que es un lugar de comunicación también, cuando tú te bañas con alguien más, es como, imagínese que somos ducho. Y ahí la no quise decir chisme, pero se notó y se salió con toda.
Bueno, sí, también, ¿no? También, es como también comunicación, como, bueno, quítese, ya, ya tuvo mucho tiempo el agua, ya.
Sí, así sí, es. Sí.
Bueno, pero Tian nos habló de un monstruo poco particular y uno poco reconocido como monstruo, y es que en sí encierra varias circunstancias. Yo hoy me voy a tomar el atrevimiento de subir este monstruo a la cama y desenmascararlo. Yay. Y no es más que las festividades, sobre todo las de fin de año, como monstruo, es decir, la Navidad y el Año Nuevo. No siempre son fechas alegres y cómodas realmente para muchas personas. Más adelante les cuento, porque me incluyo, a mí generalmente nunca me gustó la Navidad. Para mí la Navidad es un monstruo, y ahora más. Y ya lo vamos a hablar, pero empecemos hablando con Drea. Drea y la Navidad y fin de año, nostalgia, ¿te gusta, no te gusta?
A mí la Navidad me encanta. Es muy difícil discernir para mí si prefiero el Halloween o la Navidad. Las dos te disfrazas también. En una puedes elegir tus monstruos, en otra de buena persona. Pero
me encantó eso.
Pero no, la Navidad para mí es un momento especial, porque las personas se cambian de actitud. Sí, es completamente diferente. Entonces lo disfruto, disfruto compartir. Uno tiene más espacio, muchas personas piden sus vacaciones. La gente está más dispuesta a compartir en los trabajos, como que la carga laboral para muchas personas que no sean de recursos humanos se baja, para los de recursos humanos no, pero entonces tenemos tiempo de compartir realmente y de ver a todos nuestros amigos, o sea, como diciembre, enero, yo generalmente veo muchas personas que el resto del año poco puedo ver. Y además mi cumpleaños en diciembre, entonces me hace muy feliz porque es un solo fiestón.
Ya aparecieron las llaves. No es a Navidad, no, no, no. Es porque es mi cumpleaños, señores, es mi mes.
Pero Drea tocó uno de los puntos principales por los que a mí realmente en general estas fechas no es que me gustan mucho, y es el cambio de actitud de las personas. Ya me parece también feo que la época de Navidad sea el único momento, primero para reunirnos en familia, porque muchas familias solo se ven en Navidad, y en esas, o sea, todo el año peleando, se agarraron y hubo mil discusiones, y en la Navidad todo termina siendo perfecto, entre comillas, y también muy falso. Y también lo hablo desde experiencias personales, hay que decirlo, por ese tema. Lo veía y también veo la Navidad como ese espacio tan más como de hipocresía, no sé, siendo un poco fuerte, y me incomoda eso, porque pues es como estamos bien la última semana del año y el resto del año estamos mal, entonces pues ¿qué onda?
Sí, es difícil, pero hay momentos, no sé, por alguna razón se ha creado como en la conciencia de las personas, porque en Semana Santa las personas también intentan portarse bien, como no sé, es muy raro, pero sí es el espacio en donde es socialmente permitido también, o sea, sabes, como que la gente no va a trabajar casi nunca el 1 de enero, excepto ciertas profesiones, o el 25 de diciembre los dejan salir más temprano, o incluso una misma empresa pueden compartir a través de la novena. Yo no tengo una creencia judio-cristiana, pero me encanta compartir la novena. Sí. ¿Cuál
fecha? No tengo religión, yo hasta que me ofrecen buñuelos. ¿Sí?
Yo soy feliz de abriendo la pandereta, pero...
Perreando con la pandereta.
Total, yo disfruto mucho eso. También las luces, como toda la estética de la Navidad, también me encanta poder hacer el árbol, poder, bueno, todo lo que implica como los adornos navideños, me encantan, me parece divino.
yo quiero saber, Tian, y la Navidad, porque bueno, yo particularmente, a mí la Navidad en general no me gusta, me gusta la Navidad, lo que dijo Andrea, la estética, me encantan las luces, los árboles, y en mi casa siempre lo armamos, una tradición hacerlo con mi mamá cada año y salir a verlas de la ciudad, es lo que me gusta de la Navidad, el resto realmente no me gusta, pero quiero saber, Tian, cómo le va con estas fechas de Navidad.
La Navidad, y yo, pues yo no sé, yo soy como, o sea, creo que estamos de acuerdo, la parte estética me gusta mucho, como el contexto de esa energía como armónica que hay en todo lado, me parece chévere. Sin embargo, estoy súper de acuerdo contigo cuando hablas del tema de como esa falsa unión y esa cosa de todo el año no te viste con tu familia y al final de año sí les brota el amor y ay, vamos a reunirnos, y es como ay no, eso me da vómito, o sea, me parece cero, como cero coherente, eso sí me molesta mucho. Entonces creo que para mí la Navidad es chévere en cuanto a que es como época de vacación, es como vibra de vacaciones. Como que nadie quiere trabajar bien, ya todo vale tres naranjas, como que quiere salir antes, bueno, y todo es bonito. Pero en sí, como esa falsa moral, deseamos felices porque es Navidad, me parece muy ridículo, es como, pues no tiene sentido, o sea, porque entonces el 1 de enero se van a odiar otra vez, o sea, no.
Y lo he visto, yo lo he visto, o sea, he visto que pasa eso. Ahora, esa es una parte del para quienes puede ser el monstruo de la Navidad, pero hay otra parte. Bueno, y hablamos de Navidad y Año Nuevo, y velitas y reyes, que son como esas fechas de compartir, pero sí hay un componente que yo he visto mucho como monstruo, para mí se volvió uno de mis monstruos mayores, y es la nostalgia, ¿no? Porque creo que es uno de los espacios, la Navidad se nos acostumbra a compartir con nuestros seres más cercanos, con nuestro círculo más cercano, y lo compartimos desde pequeños, y es una tradición en el círculo pequeño. Cuando alguien de ese círculo ya no está, la Navidad realmente se vuelve un monstruo gigantesco. ¿Cómo hacemos con la nostalgia y estas festividades? ¿Qué hacemos?
Llorar.
Danos la luz. Eso. Danos la luz.
Sí, sabía,
lloré todos los días. Gracias.
Es complejo porque eso no cabe de que no lo termine su proceso de duelo, ¿no? Las navidades siempre son tristes cuando uno extraña a alguien o cuando uno está lejos. Es muy difícil cuando tú no estás con las personas que quieres por una situación como ajena a tu voluntad. Total. Entonces, creo que mucho, es una de las fiestas más importantes. Por ejemplo, si un familiar falleció, como el día que se hace la mamá, el día de la mamá y la Navidad va a ser una cosa tenaz, o el día del padre, o si es la pareja, el día de la mujer, amistad, bueno, no sé, más bien el día del aniversario, tal vez. No todo el mundo celebra amor y amistad, o el 14 de febrero, bueno, pero sí el día que es simbólico para la pareja, o ser amado, siempre va a ser un tema complicado, o sea, como que esa ausencia sí es como. Porque los que están en otros países a la final o en otros lugares, en otras ciudades, se extrañan, pero hay la posibilidad de verlos en algún momento. Pero sí,
y claro.
Es otro tema. O sea, eso no es un monstruo de Navidad, sino de la vida entera. Como es otro lado.
Exactamente. Sí, es un monstruo de la vida, pero que como que en esta época agarra fuerza, ¿no? Porque pues evidentemente, más cuando habían ese tipo de tradiciones, ¿no?
Sí, total, como más si comparten también muchas personas, si está como la ausencia, o sea, si hubo una figura que fue muy fuerte en la familia, una figura representativa o como una persona reunidora, sí es bien determinante, es complejo, es bien complejo. Eso hace muchas navidades muy tristes, o sea, a mí sí hay algo que me parece cruel de la vida, y como si cosa muy injusta es que alguien se muera en Navidad, o sea, bien necesidad. ¿Qué necesidad? Hay 11 meses más.
¿Por qué no se espera unos días más?
Sí.
Es demasiado cruel.
Es muy cruel, o sea, nada como vivir un proceso de duelo con una muerte cercana a Navidad, es demasiado cruel, hay cosas incomprensibles.
Totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, eso es muy importante y es chévere que lo hayas tocado para luego más tardecito volverlo a hablar. Pero también quería mencionar que la nostalgia es como un como hermanita ahí de este monstruo, porque a pesar de que todos tus familiares estén completos, la mayoría de gente siente nostalgia en fin de año, porque empiezan a hacer toda esta introspección de lo que se hizo, de lo que no se hizo, de lo que lograste y de lo que no, de todo lo que pasó, y al final, por eso en Año Nuevo la gente siempre se le escapa una que otra lagrimita, porque es como, verga, otra vez no fui al gimnasio, ¿no? Oh, mentiras, pero con cosas de pronto un poco más profundas, y se nos mueve ahí, ahí todo, ¿no? Como el tema de la frustración y los planes, y bueno.
A ustedes, por ejemplo, ¿qué los ha hecho llorar en este Año Nuevo, como así, de cambio?
Pues es que yo tengo que decir que yo no hay año nuevo que no llore, o sea, a mí el año
yo
nuevo,
también.
O sea, en los años nuevos, pero mal, o sea, de que me han tenido que ver a cachetadas y calmarme, pues desafortunadamente también vi una experiencia traumática como la que habla Andrea el año pasado, perdí a mi mamá en fecha de velitas, entonces llevar el duelo sobre navidades para mí se impregnó demasiado, y para mí en general los fines de año siempre han sido nostálgicos, entonces... los que han, bueno, solo ha pasado uno, pero sí me dan muy duro, o sea, me ha tocado, de hecho, aquí yo he sido de los que se aisló para esas festividades y realmente las he terminado pasando los últimos años con mi novio y ya, pero como aislado de reuniones y demás, porque me da duro un fin de año, a mí un fin de año me patea mal.
Wow, confesiones con Vulcano aquí en este especial, me encanta.
Pero qué lindos, qué sí, bonito este... poderlo compartir por aquí a las otras personas también que hayan pasado por la misma situación, se sientan en un lugar de empatía, porque no es fácil hacerlo, o sea,
exacto,
ni decirlo, porque es una época en la que la gente casi que lo obliga a uno también a compartir, porque es que también, bueno, ahí viene el otro lado de la cara, ¿no? Y es que uno siempre vive súper obligado a compartir, estar presente.
Eso me choca.
Vaya, diga que no, o sea.
Sí, vaya, diga uno que no. Me ha pasado.
Sí. Y eso puede acabar amistades, porque además la novena se volvió un espacio de reunión de como de ver amigos que uno no ve hace mucho, pero la novena acaba el buñuelo y empieza el guaro.
Total, eso. Pero ¿sabes qué pasa? Yo pienso que con los amigos es como más viable porque uno quiere ver a los amigos. Bueno, a mí me pasa, yo no soy como muy unido a mis parientes, ¿sabes? Entonces digamos como que ya uno no va a las novenas de familia, entonces ya uno queda como el Grinch de la familia. ¡Ay, es que ese Sebastián no volvió! ¡Ay, es que se cree mejor familia! La verdad es que los odio, no, mentiras. Pero sí genera como discordia el hecho de que uno, o sea, uno está como en la obligación, como decía Drea, tácita claramente, de asistir a esos eventos como por quedar bien, como por no hacerle el feo al espíritu navideño.
Y además también es que como la mezcla colombiana de tantas tradiciones es bien versátil y bien amplia, es difícil también porque uno no solamente, o sea, uno tiene las cristianas, ahora también están con el Thanksgiving acá, ¿no? Que está muy cercano a Navidad, mucha gente lo está celebrando. Sí, pero entonces no es solamente eso, porque está el 24, el compartir, el 25 del asado, el
26, 27, 28.
El compromiso cambia y no es tan sencillo de eludir, porque casi que son 2 días, ¿no? O sea, si uno se queda con los papás un día, digamos 24, bueno, no sé, yo tengo con los papás, y luego el otro, el siguiente día implica un compromiso familiar también. O sea, si no, no se puede salir, o bueno, no, muchas veces pasa eso, la gente lo hace, pero también pasa que es como una obligación estar al otro día también.
Entonces, ¡qué horrible! No hagan eso, escucha, entiendan que uno está donde uno quiere estar, y si uno no quiere ir a la novena, pues respételo.
Yo tengo otro trauma de Navidad, me estoy acordando de mis traumas de infancia y con la Navidad. Yo me acuerdo que las novenas en casa de mi abuela materna eran obligatorias, de mi abuela con regla de si tú te reías en padre putativo, llevaba reglazo en la cabeza. Entonces, la novena, bueno, en la infancia, ya en la adolescencia no, pero en la infancia era un miedo porque era mi abuelita, era muy estricta con la novena, o sea, y eso puede ser un trauma.
Sí.
A mí una vez me pasó que por estar molestando antes de la novena, se me salió delante de todo el mundo oración al niño Jesús. Y todos, ¡guau, guau, guau, guau! Y yo, y mi mamá como, ¡Tomás! Y yo, ¡ah! pero lo juro que se salió así y yo quedé como súper roja frente a todo el mundo. No, fue de más.
Canta, pues, Dios. Ya todos ahí ya se van a acordar de Drea cuando lean la novena este año.
Sí.
Pero mientras lo van practicando, vamos a dejar que Vulcano saque la pandereta con una fobia bajo la cama.
Fobias sobre la cama.
Bueno, y esto es Fobia sobre la cama, y yo para este capítulo final de temporada quise ponerme creativo y hoy no les traje fobia. No, al contrario, preparé algo muchísimo mejor. Me di a la tarea de recapitular las fobias de todos los capítulos. Y me dieron 23 fobias, así que les voy a hacer un quiz. Vamos a ver qué tanto pusieron atención.
¿Qué es esto?
Vamos a ver, saquen una hojita y...
No, profe, así no te vale.
Las novenas de Vulcano.
Sí, por eso
nadie va a Vulcano. Ahora lo entendemos.
Entonces, la dinámica es muy sencilla. Yo las numeré en desorden, del 1 al 23... Cada uno me va a hacer un número, les digo la fobia y vamos a ver si recuerdan cuál es la fobia. Es muy sencilla. También para que hagamos un recorderis de las fobias de las que hablamos este año. Entonces, empecemos con Drea, un número del 1 al 23.
15.
El número 15, cibofobia.
Tururí.
Dian, ¿te acuerdas?
Cibofobia, espérame, yo sabía. No, eran los perros, a los perros.
No.
¿Sí?
No. Es la fobia a comer, muy mal, la que hablamos en el capítulo de la vida.
Por eso, perros calientes.
No, ya la arreglo. A ver, un número, Tian.
Un número, el 13.
A ver.
De la suerte.
Odofobia.
¿Esa no es la de los botones?
No, esa la hablamos con Mónica Escobedo, me acuerdo tanto.
Con Mónica Escobedo, uy, espérate. Odofobia, Mónica Escobedo. Yo sí me acuerdo. No sé.
No sé si los oyentes estarán ahí diciendo.
A ¿ayuda a un amigo? Es 50-50.
No, pues la odofobia es a viajar. Uy, te están tirando ese parcial de fobias. Muy mal, Andrea,
Barbie
número,
reprobando.
Vamos a ver.
Bueno, vamos con el 9. A ver.
Vamos con el número 9. Ablutofobia. Esta la hicimos con Tina Pitt, ¿de acuerdo? ¿Qué?
Ya me acordé.
A ver.
La ablutofobia es la fobia a como a bañarse, como al agua, como
sí,
a limpiarse.
Sí, muy bien. Me va a valer la nota en conjunto, para que vean que estoy...
Y eso fue guerra de almohadas.
Llevan un punto.
No es cierto.
Llevan un punto. Ya, un número.
Un número, el 7.
El número 7. Latrofobia.
¿Por qué? ¿Latrofobia? ¡Ay!
No, es que no me acuerdo con quién la hablamos, pero es una fobia con la que molestamos mucho a Tian este año por algo en particular.
¡Ay! ¿La de los médicos?
Sí, señor, la fobia a los médicos.
Al personal de salud.
Y personal de salud.
Ok, wow. De por sí, un saludo a esa gente porque yo pensé que no nos escuchaban y después recibí varios comentarios de cómo así que nos odia. Y yo, bueno, un saludo a la gente de la salud.
Drea, hace parte del campo de la salud.
¿Yo soy gente de la salud?
No sé, pero es que Drea se parte.
¡Respete!
No, pero es que tú eres diferente.
Bueno, última y...
Libera esa guerra de almohada.
Último número para Drea y último para ti, Andrea. ¿Un número?
5.
El número 5 que dice mi vademécum. Ah, está muy sencilla. Corofobia. Fue la última fobia. La hablamos con Pablo Hernández.
Con Pablo Hernández.
te perdono si respondes esto.
Esa, ese es el miedo a bailar.
Sí, señor, la coro.
No, ¿cómo alguien puede sentir eso tan espantoso? Perdón, perdón, si alguien sufre la fobia.
Pero sí, es horrible. Una de las ideas de esa sección es aprender, pero reírnos un poquito de la desgracia ajena, con amor, pero...
¡Qué tristeza no poder bailar!
Imagínate irte a perrear y que tengas corofobia allá en un rincón no. del bar.
Perreofobia. Bueno.
Perreofobia.
Y último número para este recuento breve de fobias que tuvimos.
Bueno, el uno.
El número uno, heliofobia. También,
¿miedo a los globos?
No, también se conoce como gelotofobia. Este lo tocamos, esta fobia la hablamos con Cata Guzmán. Está relacionada a su profesión. Ahí tiene una pista grandísima.
¿A reírse?
Sí, señor.
Pues gané.
Esta es la fobia. Los que tienen miedo a reírse o ver reír a la gente.
Wow. Okay. Eso puede ser bien contundente.
Sí, de hecho, en ese capítulo aprendimos que en algunos países de Oriente Medio te penalizan por reírte, está multado reírse. Increíble.
Oh, o sea que tú no puedes coquetear con tu sonrisa, para acaso.
Sí. No, pero si
tienes... Básicamente.
Si tienes burka, pues no se ve la risa, ¿no? Es
como... Tú sonríes con tus ojos, como los de los call centers.
Uy, qué frase tan de pestañina.
Poeta.
Sonríe con tus ojos. Pestañina, Tian. Sonríe con tu ojo.
Díganme para más piropos.
Bueno, y esta fue nuestra final fobia sobre la cama, con algunas de las muchas que tuvimos este 2020 en este podcast.
Qué rico. Bueno, pues después de esas fobias, de ese recuento, de ese parcial tan difícil, no tenía un parcial hace como un año y casi me rajo, qué triste. Parpi reprobando definitivamente. Pero bueno, retomamos un poco con este monstruo de las festividades y la nostalgia. Y qué bueno, yo quería preguntarle a Andrea cómo... Es decir, la nostalgia siempre la vestimos o la pintamos como algo negativo, ¿sabes? Como lo que hablamos ahorita. Como que la linkeamos con tristeza, con sentimientos negativos. Pero yo pienso que en parte la nostalgia también puede ser bonita. Porque de pronto recuerdas cosas chéveres o porque se siente como esa cosa de ¡ay, fue malo, pero sobreviví! Me da nostalgia. ¿Podemos ver la nostalgia como algo positivo o estoy loco?
La nostalgia puede ser algo positivo, por ejemplo, cuando lloras de agradecimiento o de felicidad, es un sentimiento de nostalgia, pero no necesariamente como en negativo, como puede ser la tristeza, ¿sí? No la tristeza como emoción negativa, sino como sentimiento, porque la nostalgia también es reflexiva, la nostalgia, por eso justamente nos sentimos nostálgicos en diciembre, ¿no? Porque la nostalgia es muy reflexiva. O sea, no es absoluta tristeza. Entonces, cuando les estaba preguntando, que no alcanzamos a tu respuesta, Tian, sobre por qué lloraban en diciembre, y pues la mía, por ejemplo, para adelantarme un poquito, es el agradecimiento. Cuando lloro a final de año es como, uff, gracias, logré un montón de cosas, como que trato de hacer un balance, como este año puede ser prometedor. Como que veo que hay una gran cantidad de posibilidades, y especialmente eso, pues siempre agradecida las cosas que me han pasado, y ahí es como
me atrapó la me atrapó la
hierban más ponche.
Claro que sí. Ay, tan gringo, ¿no? Ponche, sirven el ponche. Punch. Es que
¿qué es eso?
Desde que cambió su locación se ve como en Manhattan. La hora es súper fino.
Dios. No, pero bueno, yo también quiero preguntarles algo.
No, calma. No nos saltemos la pregunta, Res. ¿Por qué no quieres contestar?
Ay, verdad.
Es la segunda vez que...
Sí. Evadiendo.com, no, señor.
Ay, sí. Ves qué fuerte, me descubrieron. Bueno, pues es que yo lloro por todo, ¿sabes? Aunque no parezca, yo soy bastante llorón, soy bastante sensible y en fin de año siempre lloro.
Sí, parece.
Sí, sí parece.
uy, te creímos.
Ah, es que hay gente que dice que no parece, pero sí lloro mucho. Y creo que es como eso, es como esa nostalgia de todo lo que no hice y que debía hacer. Es más como eso, y como esa, y es como eso mezclado como con emoción por lo que viene, ¿sabes? Es como que lloro de emoción y de tristeza. Como este año no lo hice, tal vez el siguiente sí, algo así. Pero sí, siempre lloro, o sea, siempre soy como cookie y resulto en una esquina lleno de uvas, llorando, asfixiado.
Con el maquillaje corrido.
Total, así el rímel acá negro se junta con la barba. Pero hablando de fin de año, ya para seguir con otra cosita, quiero preguntarles, ¿qué agüeros tienen ustedes navideños o de fin de año? Yo quiero saber eso porque la gente capaz y se identifica un montón.
Bien. Yo sí tengo un agüero de cada fin de año, este es propio, personal, no se lo vi a nadie, fue una costumbre que adquirí. Pero yo todo 31 de diciembre quemo un almanaque del año del que estoy cursando. Y como que quemando, siempre lo he hecho desde que tengo como 15 años, lo que les digo fue una iniciativa personal, nadie me dijo, ni lo vi, ni lo leí, sino que un día lo sentí. Y sentí la primera vez que lo hice que estaba quemando un año muy feo que tuve, que estaba quemando cosas y se me volvió algo muy bonito. De hecho, el año pasado tuve que quemar un almanaque que fue muy especial y fue muy bonito porque fue un día que pude llorar que no había llorado y fue sanador y para mí se volvió mi tradición de fin de año. Yo me voy a un lugar solo y quemo mi almanaque. Hablo con el universo y ese es mi agüero de todos los años.
Qué
Wow, qué
lindo. auténtico.
Me encanta super
Sí.
hipster.
Y después
Claro.
vuelvo a la fiesta a tomar ponche.
Ah, claro. Me la montó. Fue lo primero que se me ocurrió. Drea, ¿cuál es tu agüero más bien?
Hay uno que es imprescindible, hay muchos, mi familia tiene muchos. Pero siempre las lentejas sí en los bolsillos y siempre las guardo y las cargo todo el año y una vez se acaba el año ya los desecho. Esa para mí es fundamental. O sea, como mis
X2.
lentejitas, que todo lo resulte lleno de lentejas y yo, perfecto, eso es prosperidad, ya
X2.
Con
soy
trenzas hechas
reina.
con lenteja.
Shakiras de lenteja.
Tengo otra y es que sí me gusta dejar arroz crudo como en la mesa. Mi mamá siempre decía, y aquí trigo y monedas y cosas, y decía que era también para como la prosperidad. Ese también es simbólico para mí. Entonces, como que siempre antes de salir de mi casa, antes dejaba un pedazo de pan, pero ahora mis minches no me lo permiten. Se comieron la prosperidad, pero el arroz sí, muchas veces, como la espiga, que es
Sí.
también tiene arroz, ¿verdad?
Sí,
No
pues
sé de qué se
no,
está
venden una
hablando.
espiga con unas ollitas con los 7
Sí,
gramos, que es
con los
aquí en la
siete.
casa, es obligatoria, de hecho.
Vulcano es la tía del grupo aquí, él nos
No,
enseña todas esas cosas.
y la de las esquinas de la casa con café y azúcar era algo que mi mamá hizo algún tiempo. Que era eso,
Para
como en las
que
esquinas de la casa, dejar un poquito de azúcar y café también para la prosperidad. Esa también en algún momento.
eso, por ejemplo, limpiar mi casa. Bueno, Navidad, si no está limpia, pues bueno, ya se puede que vaya. Pero fin de año para mí es fundamental porque de hecho es un ritual que tengo de vida, como cuando siento que algo no está bien, limpiar muy bien todos los rincones y correr todo y quitar todos los polvos, telarañas, mugres posibles, para mí es súper aliviador. Yo siento que el año que viene quiero que venga limpio y cargado con su propia energía, con la energía del año anterior, porque si hago cierre de ciclo también es como, bueno, se acabó esta vaina, chao. Sí,
También
chao,
hago de
todo lo que
pensar.
no.
Sí, también hago eso.
¿Y
¿Y
Tian,
Tian?
cuál tiene?
Yo,
Yo creo.
Pues yo
nunca
siempre.
Nunca lo voy a superar, lo siento.
Ay, no, yo siempre uso un lacito, no sé si se alcanza a ver, un lacito,
¿sí?,
un lacito rojo en la mano izquierda. Entonces, cada 31 de diciembre lo corto, lo quemo y me pongo uno nuevo. Es como un. Sí, es algo como para un amuleto, o para las que la cinta recoja todo lo feo durante el año y al final renueva. Eso es una de las cosas que hago. Lo de las lentejas, tener siempre como un billete de alto, de alta denominación, o sea, para uno es como de 2,000 en el bolsillo o en el
uno de 50,000 de tío rico.
De tío rico, sí. Y ya, creo que... Ah, bueno, pues las uvas. Lo de los calzones lo hice un tiempo, pero ya luego no tenía de ese color, entonces pues ni modo, ya no se podía. Y ya, creo que eso es como lo que suelo escribir. Me gusta escribir siempre en algún momento del 31 de diciembre. En algún momento en una hojita escribo como pensamientos, ideas locas y lo dejo ahí como lo que pasó este año. Sé que hay mucha gente que sale. Hay una anécdota con mi familia muy chistosa. Bueno, era una amiga de la familia, afortunadamente no es pariente mía. Estaba como que, ¿saben que cogen la maleta y dan la vuelta a la manzana?
Sí.
Pues le robaron la maleta.
Ah. Ay, qué triste. Uy, qué inicio de año tan paupérrimo.
Sí, qué triste. Ya total, ella pensó que iba a viajar y lo más cerca que iba a llegar era como a la esquina de su casa.
Pues la maleta sí viajó, técnicamente, pero...
Les hizo la Navidad a todos, o sea, fue el chiste de la noche, fue como...
Sí, pero para ella, ¿verdad? Ha sido muy
claro,
cruel.
Ay, esa anécdota siempre me da vida. Esto.
Ay, no, pero es muy triste. O sea, es una risa culposa.
Sí, sí, sí.
Es
sí,
una
sí.
risa muy culposa.
Sí, de acuerdo con eso.
Hay otra, por ejemplo, yo procuro escribir desde antes mis deseos también, porque con las uvas, generalmente en todo lado donde uno pasa el año nuevo, es una tradición muy popular y las uvas, yo voy a la cuarta uva, feliz año, y ya. Hasta ahí me llegaron los deseos en el día. Y luego es como que tengo las manos llenas de uvas y todas me las echo a la boca así salvajemente y es como que todo se me cumpla. Entonces,
resumido.
Como que uno no alcanza, es un momento muy emocionante. Está uno abrazando a una cantidad de gente, además uno abraza a su familia, probablemente sale a ver a los vecinos y gente y cosas, entonces uno no tiene momento para hacer el ritual de
sí, total.
Es demasiado.
Exacto.
Sí, 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 es cierto.
Es mejor como resumirlo. Sí, total.
Que se me cumplan todos los deseos y las
12 y en una sola uva. Y así.
Te comes 6 uvas y dices que son al cuadrado o una cosa
X2,
así.
X2.
El universo entenderá.
El universo entenderá, sí.
Sí, total.
Pero bueno. Este tema tiene tanto de largo como de ancho, pero queríamos tocarlo sutilmente. Y también para que cada uno lo analice y lo piense cómo lo ve, si lo disfruta o no, góceselo. Y estamos empezando a darle un cierre al tema porque como este es el capítulo final de temporada, también queremos o les traemos algo diferente. Entonces, digamos que hasta aquí vamos a dejar este monstruo. Usted analícelo allá, interiorícelo y vea cómo lo siente. Pero nosotros queríamos también empezar con lo que viene a agradecerle a los oyentes y a nuestros invitados, así que vamos a hablar un poco de lo que pasó este 2020 en este podcast llamado Monstruos Bajo la Cama. Así que yo quiero empezar preguntándoles, para ustedes, si tuvieran que escoger un capítulo, un invitado, un tema, ¿ustedes qué recuerdan? ¿Qué se les viene a la mente?
Andrea, tú primero.
Yo recordaría a Tina Pi.
A mí misma.
A mí misma. Pues, yo la que se metió en todos los programas. No sería justo. No me da el narciso para tanto. Pero. Pero le daría por el amor que le tengo, además, es increíble que es la corona a Tina Pi.
Okay. Hablamos de discriminación con Latina Pit. No, de estereotipos. No. De estereotipos.
Estereotipos. Sí.
Hablamos de estereotipos. Además, fue una charla muy fructífera. Estábamos. Además, fue cuasi de nuestras primeras invitadas y la pasamos muy, muy chévere. Dian, ¿tú qué capítulos te llegan a la mente?
Dios mío, eso es muy difícil. Tengo varios en mente.
A ver.
Por mencionar algunos, pues el primero, con Angélica hablando del miedo, creo que pues es el comienzo de todo este monstruo que es Monstruos Bajo la Cama, y creo que sin la insistencia de esta pequeña mujer, creo que esto no existiría, porque fue la que estuvo chingue y chingue y chingue, pero ¿por qué no lo grabamos? Y pues bueno, aquí estamos. Entonces uno, ese, me gustó pues mucho hacerlo, es como de los más improvisados, pero creo que lo disfruto por el valor sentimental que tiene. Yo creo que cuando te uniste tú, me pareció chévere porque fue un giro muy distinto y fue interesante y le dio lo que es ahora Monstruos Bajo la Cama también, fue gracias a lo que tú has aportado. Entonces, gracias a ti también. Y nada, ahí para adelante, conocer a Andrea, conocer a estos, como decía antes, increíbles, a Mónica, a Hugo, a Vicky, tener la oportunidad de hablar con Mateo, a los impopulares, de traer a mis mejores amigos que estuvieron dos de ellos aquí, que fue increíble tenerlo cerquita. No sé, creo que ha sido todo en general, no podría especificar alguno en especial, pero gracias a todos.
Paz mundial.
Sí, odio que se queden callados cuando yo hablo.
No sé si vas a seguir o ahí acaba la intervención, pero bueno, evidentemente
no digo nada.
Evidentemente es muy difícil tratar de pensar en un capítulo favorito. Pues evidentemente también por nostalgia yo tengo que decir que el primer capítulo que hice para mí significó mucho porque fue el inicio de un sueño que se ha venido materializando poco a poco, que fue cuando hablamos casualmente de estereotipos, la primera parte. No es por ser lisonjero, pero me encantó lo que logramos con Drea del primer capítulo. Me pareció brutal porque siempre lo hemos dicho, nosotros no somos expertos, pero nos dimos cuenta que tener una persona que sepa de temas también nos daba una luz y nos ayudaba también a desarrollar tal vez nuestras ideas, y además nos dejó a Drea como una aliada para este podcast, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Nos gusta mucho en general los capítulos con Drea. Pues les ha ido muy bien, la gente la quiere mucho, entonces...
¿Cómo no quererla? Si es la Barbie que lo hace todo.
Es la Barbie multifunction.
La Barbie, soy lo que quiero hacer. Sí. Sé lo que quiero hacer. Yo como hasta se me olvidó, miren.
Y pues evidentemente también pues tuvimos, también fue algo que me ha encantado de este espacio, y es que pudimos compartir estos micrófonos desde la diversidad y el amor, ¿no? Aquí nosotros tuvimos todo tipo de invitados, sin importar su orientación sexual, raza, color, etnia, porque al fin y al cabo hay algo que dice Tian y es muy bonito, y en esta cama todo el mundo es bienvenido, y pues esperamos que así se hayan sentido ustedes escuchándolo. Entonces, sí es difícil escoger muchos, un capítulo en general, pero hay gran diversidad. Ahora hablemos un poquito de los monstruos, porque tuvimos unos monstruos bastante raros y feos e incómodos. No sé, ustedes en cuanto a monstruos, ¿qué recuerdan? ¿Qué les quedó ahí?
Yo escuché, de los primeros monstruos, ¿cómo se llama el capítulo que hiciste con tu amiga? Ese me pareció bien particular. De los primeros que hiciste, donde todavía no había llegado Burki.
El miedo.
Sí, el monstruo del miedo, exactamente, justamente. Sí, ese capítulo me pareció bien interesante. Me gustó porque era como la primera, porque los otros dos capítulos, el capítulo anterior, es que no recuerdo si era uno o dos antes de ese, pero ese capítulo me gustó mucho porque es la base fundamental del programa, básicamente, de los monstruos se relaciona mucho con el miedo, sí, pues también con el rechazo, pero especialmente con el miedo. Me pareció bien interesante y y como la forma de tratar de abordarlo desde muchos lugares diferentes también me pareció lindo, a mí me gustó mucho.
De los que hablamos contigo, que o sea, cuál, cómo los recuerdas? Yo recuerdo que hablamos de independizarse.
Sí.
Y hablamos de la felicidad falsa.
Felicidad, ¿no? Falsa, creo que fue. Sí. Sí, sí, sí.
Ay, sí. Bueno, es que fueron dos temas bien diferentes. El de la falsa felicidad es un tema muy contundente, muy importante y muy incidente, a pesar de nos reímos un montón. Uy, pero sí, es un tema muy incidente y muy fuerte. Independizarse también es algo muy chévere y es un tema abordable, pero también creo que es un monstruo más cotidiano, un monstruo más natural, más como, no sé cómo decirlo, como muy antropológico, es natural, inherente a la humanidad, pero el de la falsa felicidad, como encontrarse en la profundidad y el cambio que han tenido las redes para que tú tengas que construir esa imagen, wow, eso pues es un tema que tiene mucho impacto.
Bien, y Tian, en cuanto a monstruos, ¿qué recuerdas? ¿Cuál te impactó? ¿Cuál tiene ahí? Monstruos.
A ver. Pues no sé, yo pienso que monstruos ha sido muy chévere porque si bien he hablado de muchos monstruos míos, que puede que muchas veces yo no comparta mucho como de mis experiencias personales, pero que sí les tengo como cierta cosa y me ha parecido súper enriquecedor eso, pero también he compartido monstruos que jamás hubiera pensado que Vulcano ha traído, digamos el hecho de independizarse, nunca lo había pensado. Monstruos que recuerde mucho, el del sexo me pareció muy chévere, siempre había querido hablar de eso porque, no sé, sentía que hacía falta. El de la felicidad falsa me encantó, era algo que también quería hacer hablar hace muchísimo tiempo y que realmente me saqué más de una espinita y no metía. Y temas como la friendzone, el ghosting, creo que eran cosas que yo pensaba que nadie más le interesaría hablar, ¿sabes? Y creo que por eso son como los que más recuerdo en este momento, porque pues descubrí que hay un montón de gente loca allá afuera que también le gusta el tema y me encanta que se enganchen y que comenten y que digan.
Mire que ese capítulo yo no lo he escuchado, el del ghosting, voy a salir del closet y así, la verdad, pero ese capítulo no lo he escuchado. Pero me parece que es un tema muy interesante porque también es un tema muy actual y es un tema que está pasando, o sea, las personas porque tienen tanta dificultad de decirle a otra persona que ya no quieren estar más presentes en su vida y solamente desaparecen. Es un tema que a mí me parece muy particular, bueno, muy interesante.
Pues bueno, ahí tienes tarea para vacaciones, para que escuches los capítulos que tal vez, no, para que escuches los capítulos que no has oído, pues porque también es chévere, que también en algún momento, y le contamos a los oyentes, hemos pensado que puede que sea necesario que algunos monstruos se vuelvan a subir a esta cama para tal vez concluirlos, o monstruos que ustedes quieran volver a escuchar. Entonces, pues está chévere. A mí me gustó que empezamos a encontrar monstruos fuera de lo común, como el ghosting, como los imaginarios sexuales, y no sé, el no. Me gustaba que, como que yo lo mencionaba como los monstruos clásicos y los nuevos monstruos, que son cosas que realmente la gente teme aceptar, como que realmente le da miedo y le da miedo hablar, y fue una de las razones por las cuales hicimos este podcast. El de imaginarios sexuales me gustó mucho porque la invitada internacional, que fue Mónica Escobedo, también nos dio una luz y desde la perspectiva de otra cultura del sexo, fue muy interesante, y hablando de sexo de una forma abierta y sin tapujos, y me encanta cuando una mujer habla de sexo sin tapujos, y eso fue lo que más me gustó de ese capítulo. Ya no tuvo miedo de hablar de las cosas que quiso hablar con toda libertad, y eso es muy fructífero para darle luz a estos monstruos que queremos asustar de vez en cuando.
A mí me parece súper linda la metáfora como de los monstruos bajo la cama, porque al final es como enfrentar lo que ustedes deban hacer acá. Es algo que no el que les había dicho, pero es algo que amo, esa metáfora, y también me gusta mucho que Wilkie haya traído como todas las fobias, porque el Bademeco más grande de fobias que conozco es Wilkie, con su sección, es increíble, o sea, hay una cantidad de cosas que yo no tengo ni idea, y no sé de dónde carajos las sacas, pero son muy interesantes,
son inventadas,
Son de 2 segundos antes del programa.
No, mentiras. Hay un rigor científico en nuestro equipo de investigación.
De recursos humanos.
Encuentro muy agradable tener otras fobias a las que uno no está acostumbrado a acercarse, como atípicas, y bueno, también me gusta mucho el poder sacar el monstruo de la cama y enfrentarlo, porque para nosotros que ya lo vemos de otra manera, está muy interesante, ¿sí? Como, pero sigue siendo esa misma actitud de tener miedo a meterse bajo la cama como cuando éramos niños. A la final es como sacar todos nuestros temores que probablemente también hasta nos infantilizan procesos, y eso me parece como increíble. O sea, me encantó mucho de ustedes, yo no les había echado miro con realidad del público, así que bueno, ese momento para hacer.
Gracias, en el mejor momento, cerrando el año. Y pues este fue nuestro breve resumen, y pues hay que agradecer a los invitados que hemos tenido en general. Voy a ir nombrando, no sé si se me pase alguno, porque pues ya igual vamos a tener guerra de almohadas, no se preocupen, pero es momento de agradecer a nuestros invitados, empezando por Drea, que está en este momento, que se volvió una pieza fundamental de este equipo, que va a seguir volviendo para el 2021. 3 capítulos en el podcast, vaya y escúchenlos, que no han podido escuchar de ella. Pero también recuerdo que tuvimos, bueno, el primer capítulo, que fue con tu amiga, que fue con Aleja.
Fue con Angélica.
Discriminación con
Luis Cardoso, que vino 2 veces.
Lucho. En el tercero, ya pues el primer capítulo conmigo. Latina Pizza subió a la cama. Hablamos con La Cata con Botas y con Eddie de Autoestima.
Sí.
Tuvimos en la Friendzone. Estuvimos
en la Friendzone con Edito.
Ajá. Edito.
Y Aleja.
Y Aleja, es, efectivamente. Hablamos de exnovios con, desde México, nuestro Hugo Blanquet, y con nuestra amiga Otaku, que fue brutal. Cindy, a quien le mando un gran saludo.
Te queremos, sí.
Soltería. ¿Con quién hablamos de
con no sé si fue Ayomi Womi, con Omar.
Sí.
Y con soltería hablamos con Omar, y luego hablamos de soledad con el señor Mateo Ramírez.
Sí, señor, desde la mega llegó a subirse a esta cama. Y en felicidad, pues bueno, hablamos con Drea, quien aquí está presente. Y la primera parte fue... No me acuerdo con quién fue la primera parte.
La primera parte fue con Sailor Bear.
Sí, con Sailor Bear. Sí, otra chica otaku, la de Otaku Mistress.
Otaku Mistress.
Sí, hablamos de Ghosting.
Con David, un oyente. Solo tuvo una parte.
Uh-huh. Imaginarios Sexuales con Mónica Escobedo y un capítulo de Tian y mío, que también quedó muy chévere. Hablamos de timidez con Carmen Mandinga de Radio Nacional. Independizarse con Checho y con Drea. Fracaso con Osmar. Machismo con nuestra querida Dani, nuestra amiga futbolista. Fue muy bonito. Hablamos del no. El no se me va.
Con Luis.
Con Luis volvió. Con Luis Cardoso. Sí. De los amigos hablamos solos, creo, otra vez.
Solos, sí, señor.
Y finalmente,
sí, Pablo, solo los...
Vida Fitness, que hablamos con tu mejor amigo, con...
Con Dylan.
Dylan.
Hola, Dylan.
Sí. Hablamos de celos con Pablo Hernández. Y el capítulo pasado, que fue con Wiki Wiki, hablando de...
¿De qué hablamos? A ver, ¿de qué
la
hablamos?
Primera vez. Es uno de mis capítulos favoritos. Vaya y escuche ese capítulo.
Ay, yo sé.
Se va a reír demasiado. Fue un capítulo muy bonito. Así que muchísimas gracias a todos ustedes.
Muchas, muchas gracias, en serio, por subirse a todos a la cama. Andrea, por estar acá siempre. De verdad que todos estos capítulos han sido increíbles. Me la he pasado súper chévere. Hemos conocido gente increíble. Y pues nunca pensé que uno encontraríamos tantos monstruos, 2, ¿qué tanta gente quisiera subirse a la cama? Y 3, que pues que realmente quepa tanta gente en esta cama.
Es cierto, es cierto. Pero es
Sí.
momento de sacudirnos esta nostalgia decembrina de fin de año con nuestra guerra de almohadas. Encontramos la mejor manera de divertirnos sobre la cama con ropa.
Esto es Guerra de Almohadas.
¡Wii!
¡Yay! Bueno, ya Dreas sabe que todos tienen almohada. Ay, no, yo sí tengo. A ver, espérense.
Almohada navideña en este diciembre. Vamos a ver, por
Al
fin
fin en el último capítulo
la tengo
conseguí una
igualita.
almohada.
En el último capítulo, ah,
¡Yay! Ahora sí.
ahora sí.
Ahora sí.
Venga, ¿qué es la guerra de almohadas y qué vamos a jugar hoy?
Bueno, por cierto, por ahí un oyente me dijo que me iba a regalar una almohada para que yo no me sintiera solito, más lindo. Un
Ah,
saludo a ese oyente.
eso
Un
suena a
saludo
un
al oyente.
oyente muy cercano. Sí.
Un oyente que nos oye muy cerca, no es cierto, pero bueno. Drea ya sabe cómo
Es que
funciona la
a un
guerra
oyente, muchas gracias a mi mamá por la almohada que me
almohadas. No, mi mamá no me escucha. Mi mamá no escucha el podcast. Pero bueno, lo hará. Bueno, ¿qué? Allá, guerra de almohadas, sí, no me pierdo. Bueno,
Focus.
el día de hoy, Focus, sí. Vamos a jugar algo que intentamos una vez, salió mal, pero lo vamos a volver a intentar porque estaría chévere, me gusta.
La
Las segundas
revancha.
veces son mejores, por supuesto.
La
Vamos
revancha.
a jugar última letra. Entonces,
Ese fue juego difícil, juego difícil.
un juego difícil. Vamos a jugar
Dame,
última
dame.
letra con cosas navideñas. Llámese rituales, comidas, villancicos, todo lo que tenga que ver con Navidad. Entonces, por ejemplo, voy a empezar yo, iría a Vulcano y ya luego siguen ustedes dos. ¿Les parece?
Hay que decir una palabra
O con la letra final de
con
la
la letra
palabra anterior.
final.
Okay.
Eso.
Y la palabra es relacionada con Navidad.
Con Navidad,
Okay.
exactamente.
Okay.
Listo.
Bueno, hágale, hágale.
Difícil, este es difícil, este es difícil. Vamos a ver.
Bueno,
Intentemos.
preparadísimos.
A ver.
Venga, bueno, la palabra que es la que van a empezar es tururú, Navidad.
Sabía que ibas a empezar con Navidad.
Deseos. ¿Cómo?
Deseos, bien, Vulcano.
¿Sabores?
Sabores, bien, Drea.
Natilla.
Natilla.
Ah, no, pesicolores. No, no, no.
Pisticolos. Por ese, ¿pasas?
Sí,
Pasas, Vulcano.
paso. Por ese yo estoy pensando, serpentinas.
Serpentinas,
Serpentina.
ok. Sí,
¿Qué otra? Serpentina.
Andrea.
Otra
No, no.
S.
Serpentina, solo
Serpentina.
una.
Solo una, solo una.
Te toca.
Amor.
Amorch, muy bien,
Ay, ay.
Vulcano.
Ramos, 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 Ramo.
Ramos, sí,
Ramos,
fue
Ramos.
otra S.
Sí. No,
Otra
Ramos.
S, Drea.
Ay, no, porque ya no juega. No justo.
Sí, es cierto.
Bueno, con
Ya,
S,
amores.
sabores, sangría, ya, tú.
Bien. Drea.
¿No? ¿Otra vez?
Sí.
Sí. Amaretto. Oh, qué rico, Vulcano.
Ocio.
En serio, ocio. O osos de peluche, ¿no?
Elefantes de algodón.
Bueno, yo me refería. Bueno, sí. Elefantes.
Es que esa S está complicada con cosas de Navidad.
Enanos. ¿Sí se llaman enanos o son dos? Sí, los de Santa Claus.
Son reyes y no se pueden discriminar.
Son duendes.
Son
Ah, son
duendes.
duendes. Ay, no, ya bueno, por la E ya se perdió todo ahí.
Con la S. Hay muchas S. Duende,
empatía.
Empatía.
Estrellas.
Empatía no termina en nada, o sea,
¡ay, qué bruta! Y hasta ahí la guerra de amor.
Estrellas de empatía.
Ya sabemos que le pueden regalar de Navidad a Tian un
diccionario,
un abecedario, un diccionario, una canción de rondas infantiles. Por el abecedario.
¿Por qué estrella? Perdón, es el espíritu navideño. Bueno,
y esta fue la guerra de almohadas, ¿cierto?
Ok, bueno, esta fue la guerra de almohadas.
Yo creo que algo nos dejó este 2020 y es no volver a jugar última letra jamás en este.
No, ya no. Quedó vetado.
Esa sección, esta guerra de almohadas, queda vetada oficialmente de Monstruos bajo la cama, se los prometemos.
Ya vimos que no pude.
Yo quiero hacer una aclaración. Yo creo que valga la aclaración por si ustedes escucharon cascabeles. Hoy estamos grabando con gorritos navideños. Si usted ha escuchado un cascabel en la grabación, no se asuste, no está loco, no le están asustando. Es quería hacer la claridad porque en algunos momentos creo que se ha oído el cascabel y no quiero que se asusten y nos dejen de oír. Entonces, soy
es el cascabel de una de las víboras aquí. Sí.
Soltándome.
Mentira. Les produce esquizofrenia y luego los atiende, ¿no?
Ahí está la estrategia de mercadeo.
No, claro, no estamos creando clientes para Andrea, casi no es el negocio.
Todos llegan a la consulta. Andrea, tengo muchos monstruos. Ya le dicen como de otras formas y no tengo monstruos.
Estoy escuchando cascabeles. 10% de descuento para Tian, 10% de descuento para
Uri. Ay, pero bueno, estamos en ese punto y se percibe ya siendo el último capítulo del año que ya nos empezamos a despedir y lo estamos prolongando y no queremos, pero desafortunadamente ya hay que empezar a concluir. Entonces yo voy a empezar despidiéndome porque en general sí va a ser una despedida y agradecimiento primero a Tian por haberme dado la oportunidad de subirme a esta cama, de involucrarme en esta idea. A los oyentes, realmente los quiero mucho. Es muy bonito cuando escriben mensajes de que les gusta, de que no les gusta, de que nos equivocamos, que están pendientes, que interactúan. Realmente es muy bonito porque también muestra que a la gente le importa lo que hacemos. Pues hay muchos saludos especiales en general, pero pues también a mi novio quiero enviarle un gran saludo. Feliz Navidad, te amo. Pero también puedes por creer y escucharme y compartirlo y estar como súper pendiente de que esta idea también siga saliendo a flote. A Fabián Huasca, que es Aforismo Literario, que es uno de nuestros más fieles fanáticos, comenta todo, pero lo hace no porque sea mi amigo, sino porque realmente le encanta el formato, es una groupie total de Monstruos bajo la cama. A Cindy también, es una gran oyente, también le mando un gran saludo. A los demás que recuerdo, a Casanova, a Kamkak, a Colo, bueno, son muchos, Astronauta, bueno, a Brian, sí, a Brian Koskoglu, por fin lo dije, a Dani Trujillo, a Osmar, a Luis, que también son oyentes. Me gusta que nuestros invitados se han vuelto oyentes y también es bonito, discúlpeme si no lo mencioné, pero serían muchos nombres para recordar. Siento que estoy recibiendo un premio y me subí al escenario y no estoy.
Ya sonó la música de los Oscar.
Y ya sonó la música. Y nada, pues el otro año volveremos recargados con nuevas cosas, nuevos monstruos, nuevos invitados. Y esperamos que ustedes nos sigan apoyando y bueno, seguir creciendo. Muchísimas gracias por escucharnos. Y ya no tengo que ceder la palabra, no me voy a callar nunca. Tian, es tu momento.
No, Andrea, es tu momento, despídete primero.
Ah, bueno.
Por favor.
Bueno,
Melanie lo
no,
sabes.
pues gracias, muchas gracias a ustedes por haberme invitado la primera vez a la cama. No me quise bajar nunca, yo me quedé ahí pegada a la pata.
Qué rico.
Yo de
En la
aquí no me
cama.
voy. No me voy, pero por nada.
Esta cama no la bajan ni con aceite caliente.
Entonces, muchas gracias por invitarme la primera vez porque ha sido muy divertido. También ha sido una exploración muy interesante, creo que para todos. Quiero saludar a todos y todas y todos los oyentes que nos escuchan, obviamente a todas las personas que no conozco, a los amigos que nos escuchan y preguntan después que cómo así, que no me encuentran podcast, por supuesto, lo remitimos al perfil de Monstruos Bajo la Cama. Y también a mi novia también, que la
Y sí, además es súper fiel. Yo la vi por ahí posteando que fuimos de sus podcasts más escuchados. Ah, perdón el paréntesis y no lo dije, pero muchísimas gracias porque muchos enviaron esa imagen de que fuimos su primero o segundo podcast más escuchado y fue una de las cosas más bonitas porque además no lo pedimos, empezaron a llegar las imágenes y fue como, oh, Dios mío, la gente nos oye. Fue muy
Sí,
bonito,
claro que
fue muy
sí,
bonito.
el formato es muy chévere también, en realidad es muy interesante, a muchas personas les ha gustado, mucha gente se rió un montón. Las personas que son cercanas a mí me han preguntado también como varias cosas relacionadas, así que bueno, sí, va muy bien, muchachos. Así que bueno, gracias a ustedes y a todas las personas también que nos escuchan.
Divina, no, qué bonitos. Muchas gracias, Drea, en serio, por estar acá, por haberte subido y no bajarte nunca. Esperamos que sigas acá arriba con nosotros para pues, lo que viene. Por supuesto, gracias a Vulcano, de verdad, muchas, muchas gracias. Creo que el programa se ha construido con muchas de las cosas que has aportado y es increíble lo que haces por el programa. Creo que es una persona supremamente dedicada. Creo que es un muy buen compañero de trabajo y nunca lo había dicho, pero lo diré hoy, no lo voy a repetir, así que aprovéchalo.
Hablando de sentimientos decembrinos, voy a empezar a chillar, por favor, más rápido.
No, es lindo trabajar contigo, has aportado un chingo de cosas lindas. Gracias a la gente, de verdad, yo no pensé que algo que yo tenía en mi cabeza lo fuera a escuchar tanta gente. De verdad, muchas, muchas gracias por estar ahí, a las personas que han querido ser invitadas, a las que no les gusta, a las que sí, de verdad, gracias. Porque igual el hecho de que comenten es porque algo les genera. Entonces, pues nada, esperamos que podamos seguir con esto, traerles más monstruos, más sorpresas, otros formatos para que no solamente no nos puedan escuchar, sino que también nos puedan ver y puedan criticar y rajar y, mejor dicho, de todo. De eso hace parte de la experiencia y pues que sean muchos, muchos monstruos más en esta cama.
Ay, la nostalgia, la nostalgia.
Ay, bueno, y feliz año a los que nos lo celebran como buen
Ah, es
inicio de
verdad.
año. Toda la mejor onda, igual para todos, porque siempre genera como un cambio de ciclo, o sea, hasta el más ateo, no solamente la Navidad, sino el cambio de año pegadito. Y mi cumpleaños.
Feliz
cumpleaños
cumpleaños para Andrea.
adelantado.
Feliz cumpleaños para Andrea.
Gracias.
Además, feliz Navidad y feliz año para todos, y es cierto. No se cansen de soñar, no se cansen de emprender, no se cansen de intentarlo una y otra vez, porque la vida es esto, de caernos y levantarnos, levantarnos con más fuerza y seguir el camino. Rodéense de sus seres queridos. Recuerden, nosotros no fuimos expertos porque no lo somos, pero este año aprendimos que los monstruos no son buenos ni malos realmente, son la importancia que le damos a los monstruos, cómo aprendemos a manejarlos y a enfrentarlos. Nosotros quisimos enfrentarlos a ellos para que ustedes encuentren la mejor manera de solucionar eso que les molesta. Y tratamos de nuestras voces y desde nuestros comentarios, a veces no tan profesionales, de ayudarles a dar luz y tal vez para que encuentren ese camino y que se hayan sentido identificado con nuestras historias, es lo que ha hecho que este podcast siga creciendo. Entonces, lo seguiremos haciendo con el mismo cariño el próximo año. Y paz mundial.
Y paz mundial, qué lindas palabras para terminar. Y pues nada, nos escuchamos el otro año. Descansen mucho, felices fiestas, felices Pascuas, Navidad, lo que su merced celebre, pásela súper rico, abrace la nostalgia La felicidad también. Llores si tiene que llorar. Hay una frase muy bonita que quiero compartir que no tiene nada que ver y dice algo así como que no te quedes con tu nombre escrito en la pared. Siempre haz algo para que seas recordado por algo que hagas. Entonces ahí les dejo la frase. Cuídense mucho, los queremos mucho, no se asusten, enfrenten sus miedos y ya, bailen mucho, no
Y por
sean
favor no se olvide
corofóbicos.
seguirnos en nuestras redes sociales. Por favor, la de Drea, es mejor que la diga Drea porque a mí me confunde lo del cero. Así que creo que
Antinomia,
antinomia.
en vez de la O, tiene un cero.
Exacto.
Así me encuentran en las redes. Es
Sí, señor.
súper sencillo.
Atian como arroba bastianoso con doble S al final para que vaya y lea sus mensajes de cumpleaños, regalos y demás. Y a mí me encuentra como
Ay.
arroba vulcano ed y siga nuestro podcast, arroba monstruos bajo la cama, recomiéndelo, escúcheselo en estas vacaciones, repítase los capítulos que se van a reírse.
Recibimos almohadas, regalitos, cobija.
Cena de
Así
Navidad,
presentes
abundo.
navideños. Estamos para
Groupies,
contrataciones.
groupies.
Sí.
Animamos
¿Quieren que les animemos
Navidades.
la fiesta?
Animamos Navidades, asados de 1 de enero.
Vulcano anima hasta las 11 de la noche antes de que llore y
Sí,
vuelve a
ya.
la 1 de la mañana.
Al cual.
Pero podemos rotarnos,
Bueno, chicos.
eso, eso,
podemos
eso. Sí.
rotarnos para animar la fiesta.
Total, que vayan escogiendo, como con quién inician la noche, con quién quieren como la guapachosa y con quién quieren terminar. Ahí está, ahí les dejo la oferta de negocio.
Besos a todos.
Chao,
Cuídense
chao.
mucho,
¿Y
felices.
tú a qué le tienes miedo?
Bye.
Bye. Uy.